alerta dijeron que la crisis económica y energética en Cuba no solo está causando un inmenso sufrimiento al pueblo, sino que también plantea graves riesgos para los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos, añadiendo que si no se aborda, la crisis casi con certeza provocará un aumento de la migración, sobrecargará los sistemas de gestión fronteriza de Estados Unidos y desestabilizará por completo la ya de por sí tensa región del Caribe. Los legisladores solicitaron que el presidente Biden elimine la designación de Estado patrocinador del terrorismo, agilice la ayuda humanitaria de emergencia y la asistencia técnica, suspenda las sanciones que impiden la ayuda y facilite la reparación y modernización de la infraestructura energética y que se proporcionen cartas de salvaguardia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros para garantizar que los esfuerzos de ayuda humanitaria a Cuba cumplan plenamente con las regulaciones de sanciones y estén protegidos de las acciones de cumplimiento. Por su parte, un funcionario del Departamento de Estado dijo el miércoles en un correo electrónico a Martín Noticias que Estados Unidos está siguiendo de cerca la estabilidad eléctrica de la isla y que le preocupan las posibles repercusiones humanitarias para el pueblo cubano. Expresó que las condiciones económicas de Cuba, derivadas de una mala gestión a largo plazo de su política económica y de sus recursos, han aumentado las dificultades para el pueblo cubano. Añadió que, en general, el Departamento de Estado no hace comentarios sobre la correspondencia del Congreso, pero que, sin embargo, la política estadounidense hacia Cuba se centra en el apoyo al pueblo cubano, incluidos sus derechos humanos, libertades fundamentales y su bienestar político y económico. El Departamento de Estado ha señalado en el pasado que la ley estadounidense incluye exenciones y autorizaciones para las exportaciones de alimentos, medicamentos y otros bienes básicos a Cuba y que en el 2023 Estados Unidos exportó casi $336 millones en exportaciones agrícolas totales y autorizó otros $100 mil millones en exportaciones humanitarias o donaciones. Desde Washington para Martín Noticias les habló Michelle Sánchez.
Los constantes apagones frenan las actividades productivas en Cuba, incluyendo las del sector privado, en medio de un escenario de crisis. José Luis Ramos preparó la nota.
Hay mucho temor, y hay razones para el temor, por la situación del sistema eléctrico y los apagones que se registran en Cuba, dijo Joanny Sánchez. La directora del diario 14 y medio aseguró que las interrupciones del servicio eléctrico están afectando a las micro, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES, que se ven obligadas a reducir la variedad de productos alimenticios que necesitan refrigeración.
Conozco varias MIPYMES, incluso las micro, pequeñas y medianas empresas que tienen estos locales de venta de alimentos fundamentalmente, que están restringiendo la cantidad de productos refrigerados que compran para después comercializar, porque tienen el temor de que otro apagón los obligue a vender, rematar estas mercancías a precios muy bajos o que se le eche a perder por falta de refrigeración.
El sistema eléctrico se encuentra en una situación precaria con décadas de explotación y déficit de inversiones. La falta de combustible importado por la escasez de divisas contribuyen al problema, según analistas. La periodista Miriam Leiva comentó.
En cualquier momento podemos tener desconexión a nivel nacional y aunque ellos han ido creando, como dicen, islas, o sea, han creado la parte oriental, la central, acá la occidental, y con eso más o menos tratan de compensar y dar estabilidad al sistema, hay que recordar que estamos hablando de un país donde en el mismo, digamos, oriente, 20 horas de apagón, en La Habana, que inclusive es la parte más priorizada por ellos para no quitar la electricidad, también están habiendo apagones constantes, no solo los llamados programados, sino otros adicionales.
Aunque los apagones son habituales, el sistema eléctrico se ha desconectado al menos 3 veces en las últimas semanas. Esto afecta las actividades productivas de la isla, apuntó Joanny.
Bueno, pues está claro que la zozobra, la incertidumbre, el temor y la alarma es lo que se extiende ante la posibilidad de otro colapso.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
En el ámbito internacional, Hezbollah dijo el miércoles que Israel no puede imponer condiciones para un alto el fuego en el Líbano. La agencia AFP tiene las declaraciones de Gidor Saar, ministro de Asuntos Exteriores de Israel.
El líder de Hezbollah afirmó el miércoles que Israel no puede imponer condiciones para un alto el fuego en Líbano. Naim Qassem, líder del movimiento islamista libanés, advirtió que atacarán el centro de Tel Aviv en respuesta a los recientes bombardeos israelíes en la capital Beirut y exigió el cese total de la agresión en Líbano. Que se sepa que estamos negociando bajo dos términos. Primero, un cese completo y exhaustivo de la agresión. Segundo, la preservación de la soberanía libanesa. El canciller israelí declaró que cualquier alto el fuego en Líbano debe dejar a Israel libertad de acción para atacar a Hezbollah en caso de que se produzcan violaciones del acuerdo. Tendremos que imponer que ellos no vuelvan cerca de nuestra frontera al sur del río Litani. Esto es crucial. En segundo lugar, tendremos que hacer que no puedan volver a construir su fuerza en Líbano, que no puedan volver a traer municiones, misiles.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Teudy Giró y Ariana González.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
El síndrome metabólico puede provocar ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares y otros problemas de salud graves. Afecta a una cuarta parte de la población mundial. En países como Estados Unidos, ese porcentaje asciende hasta más de un tercio de la población nacional. Unos investigadores de la Clínica Mayo en Estados Unidos están utilizando inteligencia artificial en combinación con un escáner de volumen corporal 3D avanzado para ayudar a los médicos a predecir el riesgo y la gravedad del síndrome metabólico. La combinación de herramientas ofrece a los médicos una alternativa más precisa a otras medidas de riesgo de enfermedad como el índice de masa corporal y la relación cintura-cadera, según los resultados de un estudio que el equipo ha realizado y que se ha publicado en la revista académica European Heart Journal Digital Health. No hay estrategias de cribado ampliamente aceptadas por el síndrome metabólico. Sin embargo, los investigadores han comprobado que el uso del citado escáner combinado con tecnologías de análisis de imágenes y algoritmos desarrollados por la Clínica Mayo puede ayudar a identificar mejor a las personas con el síndrome, así como aquellas en riesgo de desarrollarlo. Existe la necesidad de tener una medida confiable y reproducible del riesgo y la gravedad del síndrome metabólico, explicó la doctora Betsy Medina Hinojosa, investigadora de la Clínica Mayo y primera autora del estudio. Las medidas del índice de masa corporal y las balanzas de bioimpedancia que miden la grasa corporal y los músculos son inexactas para muchas personas y otros tipos de exámenes no están ampliamente disponibles. Para desarrollar el nuevo sistema, los investigadores capacitaron y validaron un modelo de inteligencia artificial en 1.280 voluntarios que se sometieron a una evaluación que incluyó exámenes de volumen corporal en 3D, cuestionarios clínicos estandarizados, análisis de sangre y mediciones tradicionales de la forma del cuerpo. A otros 133 voluntarios se les tomaron imágenes de frente y de perfil a través de una aplicación móvil de Select Research llamada MyBVI para evaluar aún más la capacidad de la herramienta para determinar si tenían el síndrome metabólico y, en caso afirmativo, su nivel de gravedad. Las personas con síndrome metabólico a menudo tienen cuerpos en forma de manzana, lo que significa que llevan gran parte de su peso alrededor del abdomen. El diagnóstico del síndrome metabólico gira en torno a las pruebas de laboratorio, las mediciones de la presión arterial y la forma corporal. Sin embargo, no existen estrategias de cribado de rutina ampliamente aceptadas porque estas mediciones no siempre están disponibles o son reproducibles de la misma manera. Este pequeño estudio descubrió que la medición digital del índice de volumen corporal de un paciente con imágenes en 3D proporciona una medición altamente precisa de formas y volúmenes en regiones críticas donde se deposita grasa visceral no saludable, como el abdomen y el pecho, explicó el doctor Francisco López Jiménez, director de cardiología preventiva en la Clínica Mayo y coautor del estudio. Los escaneos también registran el volumen de las caderas, las nalgas y las piernas, una medida relacionada con la masa muscular y la grasa buena. La información en 3D sobre el volumen corporal en estas regiones clave, ya sea del escáner 3D estacionario o de la aplicación móvil, identificó con precisión la presencia y la gravedad del síndrome metabólico, utilizando imágenes en lugar de pruebas invasivas.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Café digital.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Si realizáramos un recorrido por la historia del conocimiento humano, ese recorrido tendría altibajos. La historia del conocimiento es una espiral sobre casualidad, causalidad y probabilidad. Una muestra de lo lejos que hemos llegado como civilización. A la vez, una cura de humildad por todo lo que aún no sabemos y quizás nunca lograremos saber. Si pudiésemos dividir en tres puntos clave la historia del conocimiento humano y su afán no solo de entender los fenómenos naturales, sino de elaborar predicciones conforme a ellos, los siguientes serían esos tales puntos o etapas. La primera, casualidad. Antes del siglo XVII, oráculos y otros intentos de predecir el futuro. Existía misterio, no había sistema, no existía una explicación exhaustiva de los hechos y tenía más importancia la casualidad. En ese punto se pensaba que las cosas pueden ocurrir sin una causa identificable. No existía orden, solo arbitrio divino. Si bien aparecen los primeros filósofos, estos no se basan tanto en hipótesis que deben contrastar en el mundo natural como en suposiciones o narraciones que encajan con sus prejuicios. La segunda etapa en la que podemos dividir el conocimiento humano es la causalidad. Después del siglo XVII, la casualidad es sustituida por la razón y la causa. Nada ocurre si algo no lo provoca. Empezando por Copérnico y Galileo, y siguiendo con Kepler y Newton, la ciencia moderna evoluciona a través de la aplicación del razonamiento lógico a los hechos y datos comprobables. Las teorías articuladas en el riguroso lenguaje de las matemáticas estaban destinadas a ser analíticas y precisas. A pesar de la complejidad, la ciencia puede revelar el orden y la previsibilidad. Los hechos son hechos y las leyes son leyes. El universo es como una máquina y los geólogos, biólogos e incluso la primera generación de psicólogos pueden entenderla si previamente entienden cada una de las partes. Los fenómenos observables se prestan a una descripción precisa, o sea, reducible a números, para después encontrar leyes matemáticas que vincularan a estos números a un sistema ineludible. Se cree que ya podemos saberlo todo sobre todo porque conocemos las causas iniciales. La última etapa en la que se puede dividir el conocimiento humano es la probabilidad. ¿Qué sucede con la física a partir del año 1890, cuando se convierte en microfísica y la comprensión se canaliza a través del electrón y luego la radioactividad, el átomo y las partículas elementales? Es la revolución de la física. Por primera vez se propone la idea de que la propia infraestructura de la ciencia, los fundamentos de todo, no es segura. La incertidumbre se refiere a anomalías que implican información imperfecta o desconocida. Se aplica a las predicciones de eventos futuros, a las mediciones físicas que ya se han realizado o a lo desconocido. Esta nueva era de la probabilidad e incertidumbre no le sienta bien a nuestro cerebro, que prefiere la certidumbre y la seguridad.
Café, café digital.
Bajo luna llena tengo hambre de ti. lo salvaje que yo siento por ti. La oscuridad mi cuerpo anhela por ti. Como una loba estoy en busca de ti. Paso a paso voy acercando en tu selva. Estoy cazando.
Pasión ardiente se enciende, tu esencia me llama irresistible, como quieras, libres, invencibles, en la noche todo te rastrea, cada movimiento que veas, ¿acaso no sientes este juego, que quema por dentro de este juego?
Paso a paso.
Salvaje que yo siento por ti. La oscuridad mi cuerpo anhela por ti. Como una loba estoy en busca de ti. Bajo luna llena tengo hambre de ti. Un amor salvaje que yo siento por ti. La oscuridad mi cuerpo anhela por ti. Como una loba estoy en busca de ti.
Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes. Oro día a día, con el ejemplo que yo he vivido, sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro. Y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza, sigan adelante y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café Digital.
Un estudio reciente ha profundizado en cuán extendido está entre los perros el juego en el que el dueño humano arroja lejos un objeto y el perro corre a buscarlo y se lo lleva a esa persona. ¿Hasta qué punto los gatos juegan a lo mismo? ¿Y qué papel tuvo la historia de la domesticación de uno y otro animal en la aparición de esta conducta? ¿Es posible que esa conducta de ir a buscar el objeto arrojado lejos tenga su origen en el comportamiento natural de caza de perros y gatos. Pero no está claro cómo la domesticación la convirtió en las acciones lúdicas que vemos hoy en día en nuestras mascotas. Los investigadores analizaron datos de encuestas realizadas a propietarios de gatos y propietarios de perros entre 2015 y 2023, que incluyen preguntas sobre el comportamiento de sus mascotas, incluyendo hasta qué punto corrían a buscar objetos arrojados lejos por su dueño para atraparlos y devolvérselos. De los casi 74.000 propietarios de perros encuestados, el 78% afirmó que su perro a veces, con frecuencia o siempre, intentaba buscar palos, pelotas u otros objetos tras arrojárselos lejos. Las razas de los perros que iban a buscar los objetos arrojados eran esencialmente todas, pero algunas son más propensas que otras, como el labrador, el golden retriever, el border collie, el Cocker Spaniel inglés, las razas que se desarrollan para tareas de vigilancia en el pastoreo de ganado o como compañeros de caza son más propensas a ese juego de atrapar objetos lanzados. Entre los más de 8.000 propietarios de gatos encuestados, el 41% afirmó que su gato recogía a veces, con frecuencia o siempre, los juguetes u otros objetos que le lanzaban lejos, una cifra significativamente superior a las estimaciones anteriores. Los investigadores descubrieron que los gatos son más propensos a correr a buscar objetos lanzados si son activos y juguetones y si viven dentro de la vivienda con las personas. Tanto en gatos como en perros, el comportamiento de correr a atrapar los objetos lanzados lejos es menos común en hembras, individuos de edad avanzada e individuos con problemas de salud. El estudio es el primero de su tipo que calcula lo común que es el comportamiento de correr a coger objetos arrojados en los perros. También muestra que es más común en los gatos de lo que se pensaba. Aunque esta conducta presenta muchas similitudes con el comportamiento natural de caza, los autores del estudio creen que está más relacionada con el juego que con la depredación. El proceso de domesticación hizo que muchos comportamientos juveniles de los animales se mantuvieran en la edad adulta. Seguramente uno de esos comportamientos juveniles fue esa tendencia lúdica de correr a buscar el objeto arrojado por el dueño humano.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
La insuficiencia cardíaca es una de las principales causas de muerte en todo el mundo y resulta especialmente mortal en las personas que no tienen acceso rápido a centros médicos. Teniendo en mente eso, unos investigadores se han propuesto llevar los exámenes para detectar la insuficiencia cardíaca del laboratorio a los hogares. Su prototipo de biosensor electroquímico de diagnóstico inmediato, que se asemeja a una prueba de flujo lateral transparente para COVID-19, puede medir las concentraciones de dos biomarcadores de insuficiencia cardíaca en tan solo 15 minutos y con una sola gota de saliva. La insuficiencia cardíaca se debe a que el músculo cardíaco debilitado no puede bombear suficiente sangre oxigenada por el cuerpo. El método de referencia actual para el examen de la insuficiencia cardíaca es un análisis de sangre que realiza un profesional sanitario dos veces al año, el cual mide las concentraciones del péptido natriurético, una proteína que indica que el corazón está trabajando demasiado. Sin embargo, los nuevos avances en los dispositivos de diagnóstico inmediato pueden igualar el acceso a la atención médica con sencillas pruebas de saliva en el hogar. Esta prueba de detección de la insuficiencia cardíaca puede ser realizada por una persona para controlar el estado de salud cada pocas semanas en lugar de cada 6 meses, tal como sugiere Pittman. Hasta ahora, el uso generalizado de pruebas de saliva portátiles para la salud del corazón se ha visto limitado por las complicadas técnicas de fabricación y la falta de datos relevantes, más allá de la presencia o la ausencia de un solo biomarcador. Pittman y sus colegas asumieron estos retos y obtuvieron resultados prometedores con un prototipo de biosensor intuitivo y de bajo costo que denominan inmunoanálisis electroquímico capilar, conocido como ECADI. El ECADI de la insuficiencia cardíaca consta de 5 capas, 3 capas de plástico transparente y flexibles, unidas a otras capas de adhesivo de doble cara. En las demostraciones, los investigadores enriquecieron muestras de saliva humana normalizadas con concentraciones de los 2 biomarcadores que indicarían la insuficiencia cardíaca. Los resultados mostraron que el ECADI detectaba con exactitud las cantidades de galactina en la saliva. En su siguiente paso, el equipo evaluará los ECADI en la Universidad de Griffith en ensayos de investigación en personas sanas y con insuficiencia cardíaca. Este trabajo puede proporcionar un punto de partida para nuevas plataformas de análisis de saliva orientados a detectar otras enfermedades. Es una tecnología que podría terminar ayudando a muchas personas a llevar vidas mucho más largas y saludables.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital. rm@gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
To break your heart, but we've known for a little while that we're drifting apart, but it doesn't mean
girl.